Vamos a seguir leyendo, escuchando y meditando en la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta aquí vamos a leer. Esperamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Pero para eso cada uno debemos permitirle. Encontramos aquí la manifestación de la gracia de Dios. Vamos a hablar algunos aspectos relacionados a la gracia de Dios. Había un estanque llamado en hebreo Betesda, significa casa de misericordia o casa de gracia. Y estos son nombres que aparecen para nuestra enseñanza, porque los que fueron escritos para nuestra enseñanza se escribieron. Nos hace recordar de las dos parteras de los hebreos. A ver si se recuerda. ¿Qué manera de tratar Dios con nosotros? Aparece esos nombres porque tiene enseñanza para nosotros. Nada está por demás. Nada. No debemos desaprovechar nada de lo que está escrito, porque para nuestro provecho, para nuestra enseñanza fueron escritas. Y aquí Betesda, sí. Perdón. Aquí Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia. Tenía 5 puertas. Ustedes ya saben, el número 5 nos habla de la gracia de Dios. Y curiosamente aparece en el capítulo 5, aunque este capítulo 5 ya seres humanos ha puesto a más de los escritores que fueron inspirados, pero todo apunta a enseñarnos un poco más de la gracia de Dios. Cinco pórticos, enorme pórtico, y ahí estaba el estanque. Se usaba para lavar las ovejas, para llevar al sacrificio. Estaba antes de los muros, pero hacia el templo. Y ahí yacía una multitud de enfermos. Y aquí los editores pone como título el paralítico de Betesda. Y la Biblia no dice que este fue un paralítico, sino un enfermo. A veces así son los editores, pero nosotros vamos a ver. A lo mejor fue. A lo mejor fue. Todo indica que habrá sido, pero si era cojo también necesitaba estar ayudado por otro, o si ciego también. Bueno, pero estaba acostado. Pero ¿quién va a permanecer de pie durante años? Y era un lugar, nos imaginamos, muy sucio, muy inmundo. No había la debida higiene ni las condiciones higiénicas, y ahí estaban los enfermos con sus colchones. Nos habla del estado de Israel, del estado de la humanidad sin Dios, pero está a la puerta de la gracia. Pero no puede entrar porque solamente por medio del Señor se accede a esto, como vamos a ver ya enseguida. Un lugar muy inapropiado para estar, inebunegorar. Ahí estaban los enfermos. Y también puede hablar de los creyentes que no está en el camino de la voluntad de Dios. Sus pasos está dando por otros caminos. Había una fiesta, pero hay un estanque. No había un estanque, hay un estanque. Ese estanque aparece hasta ahora. Todos estos detalles es para agradecer a Dios que la gracia está ahí. No sabemos cuál fiesta era. No dice acá porque normalmente menciona, especialmente Juan, cuando el Señor hizo la purificación del templo, era fiesta de los judíos también, pero Pascua. En el capítulo 7 encontramos la fiesta de los tabernáculos, y después también encontramos en otra oportunidad la Pascua, pero aquí no aparece qué fiesta habrá sido, pero era de los judíos, religioso. Recordemos que todas estas fiestas antes eran de Jehová, eran fiesta de Jehová, de lo que los hijos de Dios pueden participar. Y el Señor Jesús viene solamente en busca de este hombre. La Biblia dice claramente, en tiempo antiguo, de Eliseo había mucho leproso, pero solo Naamán. Había mucha viuda también. ¿Y por qué? Y seguramente es la proporción de los que aprovechan esta gracia. Y la gracia de Dios no podemos definir, así como la fe es difícil definir. Bueno, ustedes van a decir, está clarísima la definición en Hebreos 11. Pero apenas es una parte de la fe. Una parte, un aspecto, un lado. Y de la gracia ni qué decir. Ahora, vamos a pensar en la gracia y la misericordia de Dios de manera junta, porque aquí este significado es gracia y misericordia. Parte de la naturaleza de nuestro Dios, su característica, podemos decir su personalidad. Desde la eternidad Dios ya tenía la gracia, la misericordia. Incluso en el tiempo de la vigencia de una ley muy estricta, había sacrificio por el pecado. No tenía por qué haberlo, si no fuera por la gracia de Dios. Y nos alegramos porque por la gracia Dios trata con nosotros, no trata con su justicia. ¿Quién va a estar acá si Dios va a tratarnos con nosotros según su justicia? Pecadores, esa morirá. Pero la gracia de Dios está presente porque es parte de su característica. Dios no aprendió a tener misericordia. No necesita, Dios no aprende nada. Él no incorporó, no desarrolló la gracia. Forma parte de su naturaleza. Y cuando manifiesta, manifestación de su propia naturaleza. Dios no aprende. Nosotros necesitamos aprender. Hemos leído acerca del trabajo de la prueba. ¿Qué produce en nosotros la prueba? De fe. Hemos leído esta mañana. Dice que produce paciencia. La prueba produce paciencia. Estamos hablando al corazón de aquellos que no tienen paciencia. Necesitamos aprender, desarrollar la paciencia. Dios no necesita. La paciencia, la longanimidad es parte de su naturaleza. Pero ¿por qué me atrevo a afirmar tal cosa? Tenemos que sostener lo que decimos en la palabra de Dios. Bueno, y vamos a leer lo que dice Santiago 1:17. ¿Por qué digo que Dios no aprende nada? Nosotros necesitamos aprenderlo todo en lo natural y en lo espiritual. Santiago 1:17 nos habla claramente. Cada uno va a leer. Le voy a dar el tiempo. Qué gozo es tratar con nuestro Dios, no cambia. Si Él va a aprender algo, va a cambiar. No hay ni sombra de variación. No amanece un día abá, enojado, desanimado, con poco límite de tolerancia. Y la gracia formó parte y forma parte y va a formar parte siempre del carácter de nuestro Dios. Y con esa gracia Él trató con nosotros desde la eternidad. Salmo 103:17. No estoy diciendo porque ustedes ya hace rato pensaron en Hebreos capítulo. ¿Dónde dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Bueno, Salmo 103. Vayamos a leer este versículo. Somos privilegiados. Elías que le decía, lo mejor está haciendo esto, griten más fuerte. Con nuestro Padre no ocurre tal cosa. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Y el salmista que aprendió a caminar con Dios, a tener experiencia, vivencia de la gracia de Dios, escribe capítulo entero. A pesar de que a alguno no le gusta llamarle capítulo, salmo entero. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Con razón, la advertencia ya hemos leído, suele ocurrir, y esta vez también muchos versículos se lee y en otra predicación se escucha otra vez. Tiene que llamar la atención. Hebreos, vamos a leer con relación a eso, 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora podemos leer 12, Hebreos 12, 15. Estos son versículos que ya cité, pero este todavía. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hasta aquí. Tenemos que tomar con seriedad esta gracia. Mirad, mirad. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Habiendo sido ofrecido por Dios, habiendo puesto a nuestro alcance y la manifestación de la gracia de Dios es su Hijo Jesucristo. Ya hemos escuchado el precio que le costó a Dios, el precio. Solemos decir, Dios hizo redención, Dios volvió a comprar. Redención más o menos indica esto, volver a comprar, es decir, lo que uno era suyo vuelve a rescatar, a restaurar a su patrimonio. Esa es la redención. Y la gracia de Dios hizo todo. Es cierto que el Señor obró la redención, pero si no fuera por la gracia de Dios, Él no iba a hacer este trabajo de pagar el precio justo. Salmos 49. Vamos a leer y vamos a demostrar por la escritura. Versículo 7. Ninguno, solo la gracia de Dios manifestado en Cristo Jesús, ninguno de ellos, hablando de los ricos y de los sabios y de los poderosos, podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí encontramos el precio que el Señor Jesús había pagado. No pagó al diablo. ¿A quién pagó? A la demanda de la justicia divina. Porque Dios es justo. Y merecíamos la muerte porque hemos pecado y somos pecadores. Pero aquí está. Solo Dios puede hacer eso. Puede hacer la redención. Vayamos al Evangelio de Juan. Otra vez, hay mucho que aprender de estos evangelios. inagotable fuente. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No hay pecado que Dios no pueda perdonar o redimir. Pero para el ser humano, por más poderoso que sea, leímos en Salmos 49, por más dinero que tenga, no puede redimir al hermano. Jamás. Pero Dios hizo esto. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Representa a Israel, representa a la humanidad y puede representar también a los creyentes que viven pecado, miserablemente. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Vaya pregunta. Parece ser una pregunta inapropiada. Su amigo 38 años, mango ahí, a pesar no hay namba, esa gua pregunta y copea, va, está el incrédulo. El Señor quiere que nosotros declaremos, confesemos: quiero ser sano. Declaren victoria. Declaren: yo soy hijo de Dios. Confesemos, no es para salvación, porque somos salvos. Esto es importante y siempre hago mención de esto cuando me toca ministrar la palabra. Confesemos la victoria, la redención completa. Quiero, Señor, ser sano. No sé, pongan ustedes cuál es su tormento. No piense solamente en una sanidad física. Piensen un poco en su estado espiritual. Esto es mucho más importante, porque a lo mejor cuando el estado espiritual está corregido, sanado, lo físico ya automáticamente se beneficia. Quiere ser sano. Es bueno confesar. Eso yo tengo que decirles. Confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confiese que Jesucristo es el Señor. Confiese que Jesucristo es mi Salvador, es mi sanador, es mi Redentor. Y Él compró no solamente nuestro espíritu, sino alma y cuerpo también, nuestras emociones y este cuerpo, que una vez va a dejar de ser de humillación, va a ser glorificado. La redención, la gracia de Dios es muy completa. Quiere ser sano. Y es muy agradable leer el 7. Señor, le dice. ¿Cómo reconoce la autoridad del Señor Jesús? Los judíos le llamaban maestro, rabí, hasta sus discípulos le llaman maestro. Pero él le dice Señor. Se presenta Nicodemo y le dice rabí, de colega a colega. El debate va a ser tu shahaisha, tu shatala debate. Era fariseo, versado en la ley, versado en el Antiguo Testamento, manejaba. Y viene a entrevistarse con un maestro. Colega, le dice Nicodemo. Y este peixe en la cara ahí. De ella convertía en aceyeguana. Yo no soy tu colega. Se presentó el Señor como Salvador y le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, los judíos, fariseos, bueno, ya se unen todas facciones, partido que había en tiempo del Señor, sea político, religioso, siempre se unía, se confabulaba. Hasta Herodes y Pilato, que no hablaban, se volvieron amigos desde entonces. Todo es para ser instrumento del diablo e impedir que el Señor haga su obra. La mujer samaritana le dijo: Señor, apecuñacara ella y guaymima. 5 veces mangomenda. Y seijare maoyo hoina. Pero le dijo: Señor. Qué hermosa expresión. Señor. El centurión, siempre mirando el Evangelio de Juan, le dijo también: Señor, desciende. Ewidumina se nivelpe. Hey, supe. O mandagua, supe caray. Era oficial del rey, del emperador, seguramente el gobernador de Capernaum. Y le dijo: Señor. Y este también le dijo: Señor, este enfermo que estaba en uno de los pórticos de Betesda, estaba ahí. ¿Quieres ser sano? Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Tenemos que confesar: quiero ser librado. Quiero ser arrebatado de este vicio, de esta incredulidad, de esta carnalidad. ¿Por qué somos incrédulos? Porque razonamos. Por eso somos incrédulos. No sé cuál es nuestra necesidad, cada uno va a hacer. Quiero ser sano. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí donde está. No hace falta venir aquí. Si quieren venir, pueden venir, pero no hace falta. Recibe la palabra y confiese y vamos a ser libertados. Libertad espiritual, primeramente. Usted puede pasar 20 veces aquí adelante, pero si no recibe la palabra, va a pasar de balde. Y si recibe la palabra en el lugar en que está, y confiese: Señor, quiero ser sano. Y que Él nos bendiga.